siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los indios de Cleveland, Radio Martín. Ya les voy a contar por qué. Muchas gracias. Desde Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate, pero de verdura, ¿sabes?
De verdura, ok. No de lechón. Sí. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, siempre me da más.
De la víbora en La Habana, Cuba.
Ok. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Efectivamente, aquí la capital del exilio.
Papito, ¿cómo estás tú, mijo?
Bien. En la esquina banera, oh, está bueno.
Desde Miami Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Miami Spring. Buenas tardes a ti. Buenas noches. Ya 7:02. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Especialmente a un señor que nació hace 50 y pico de años, no sé exactamente, en Santa María, ahí en las Tunas. El Guajirito Peña.
Ok, óyeme. ¿Dónde tú estabas metido, muchacho? ¿No ves contigo? ¿Le saliste miedo al virus?
No, estaba aquí.
El estaba González, ya se me había olvidado que tú existías.
No, estaba aquí en el Polo Norte. En Groenlandia.
Muy bien. Así mismo.
Estando el verano acá con 30 grados bajo cero.
Hoy estoy viendo a Vladimir Guerrero Jr., parece un tanque, qué barbaridad. Muy bien. Damas y caballeros. Hoy tenemos bastante. ¡Uy, Dios mío! Estoy con el canal de la pelota, no sé si ustedes lo están viendo también. Vamos a hablar mucho de béisbol.
Estoy muy preocupado con los Marlins y una semana sin jugar.
Correcto. Hasta el domingo, por lo menos, todos los partidos contra quien sea cancelados. Y venían los campeones mundiales.
17 positivos ya.
17 positivos.
Hay un juego que se está terminando. Preséntame, que para decir lo que
ya terminó.
Porque lo que
ya
tengo es una cosa increíble que le pasó al Guajiro Peña.
Gracias por interrumpir, Guajiro Peña. Muy bien. ¿Qué les parece si dejamos de hablar paja y nos vamos ahora con la sección número 1, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, con varios cubanos en su alineación, los Medias Blancas de Chicago acaban de perder el primer juego de una doble jornada en Cleveland contra los Indios. 4-3 fue el resultado final. Los Medias Blancas tenían la carrera del empate en base y potencialmente la carrera de la victoria al bate cuando Encarnación se ponchó. 4-3 fue el resultado final por los Medias Blancas. Joan Moncada, tercera base, 2 hits en 5 turnos al bate, 3 ponches, 2 hombres en base y batea 429. José Pito Abreu, un doblete, 1 hit, su único hit, 2 carreras, 1 carrera impulsada. Se ponchó una vez, dejó 4 hombres en base, batea 222. Yasmani Grandal, que impulsó carrera en el 9th con un sencillo, su único hit del partido, de 5-1 con una impulsada, se ponchó 3 veces, dejó 3 hombres en base, batea 200. Y Luis Robert, con 2 hits en 4 turnos al bate, 1 ponche, dejó 3 hombres en base, batea 400. El segundo partido va a comenzar dentro de 20 minutos. Caballeros.
Sí, es increíble la cantidad de peloteros latinos que tiene el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que ganó su última serie mundial no hace mucho tiempo, en el 2005, wow, cuando el amigo de Guajiro Peña, Guillén, Osi Guillén, fue el manager, y bueno, ya estaban Andrés Hernández y Pepe Contreras. Pero bueno, no es fácil ver actualmente en grandes ligas, en un roster y en una alineación regular abridora, ver a cuatro cubanos, como es el caso de Moncada, de Pito, de Yamán en receptor, y bueno, el novato Luis Robert Moirán, que ayer señalé que es el tercer prospecto más importante en las grandes ligas de béisbol. Y por algo el equipo de los Medias Blancas del Chicago, señores, le dio un bono de 25 millones y después, a principios de este año, le extendió su contrato por 50 millones de dólares sin haber jugado una entrada en grandes ligas. Así que le han visto tremendas condiciones a este muchacho y muchos consideran que va a ser una gran estrella. Eso es lo que dicen muchos especialistas.
Bueno, yo quiero decirle una cosa a Rafael, que Padilla me dijo, Rafael, oye, ¿tú me estás oyendo?
Sí, te oigo perfectamente.
Ok, gracias. Mira, dice Padilla que ayer, que tú no hablaste mucho, que no te están dejando hablar, y ahora llega el año.
No me dejan tiempo, Guajiro. Si Padilla está oyendo, el problema es que yo no puedo hablar todo lo que tengo que hablar en uno o dos minutos, que me dice, tiene cinco minutos, pero me toca la campana inmediatamente. Entonces,
no, tú sabes, Rafael, que tú tienes unos fanáticos.
Con Edemio, y ahora con Edemio, que mete unos monólogos.
Es un fanático tuyo increíble.
Bueno. Ok, entonces ya, okay, ya hablamos lo que íbamos a hablar.
Mira, yo estoy más preocupado por la liga que por los Marlins. Los Marlins son la causa de que la liga debe estar preocupada. Tengo entendido que los Marlins inclusive ahora dicen que se contagiaron en un avión, ya no es en Atlanta, ahora cambiaron y es en un avión que supuestamente es de una aerolínea, y le están pidiendo a la aerolínea que le dé los récords médicos, y la aerolínea le dijo que había una cosa que se llama HIPAA, y HIPAA es de que nadie puede entregar los récords médicos de nadie sin el consentimiento de esa persona. Al mismo tiempo le contestaron a los Marlins de esta manera: ustedes no dan el nombre de los peloteros, nosotros no tenemos por qué dar el nombre de quiénes.
Cierto, son. Así mismo.
Que tú vas a dar el nombre de la... vas a dar el récord médico de los pasajeros que han viajado antes en ese avión. Es una cosa imposible.
Imposible. Okay. Imposible. Lo que es increíble, lo que hablamos ayer, señores, aquí, si íbamos a volar esa cierta aerolínea, ¿ustedes no creen que era... debería de haber habido un protocolo donde una compañía hubiera entrado ahí y hubiera limpiado?
Bueno, déjame hablar un momentico de eso. Mi hijo, que falleció, como ustedes saben, hace menos de un año, tenía una compañía que hace limpieza de esta y recoge inundaciones y cosas. Mi nuera ahora se ha quedado con la compañía. Ellos tienen el contrato, tienen muchos contratos estatales, una compañía muy establecida, tienen el contrato de limpiar los autobuses de Miami-Dade County. Y ningún autobús de Miami-Dade County, un autobús, no es un avión, sale en la mañana sin que se haya hecho una limpieza exhaustiva. Yo quisiera que ustedes vieran una limpieza de eso, ¿ok? Los que van vestidos como astronautas, inmediatamente que terminan de limpiar un autobús, desechan esa ropa, la meten en una bolsa, ¿ok? Tienen una desinfección completa, se vuelven a poner otra cosa para el próximo autobús. Y al final del día o al final de la jornada que vayan a hacer, ellos queman todo. Tienen un incinerador para quemar todas las ropas, para que se den cuenta las cosas como son. Y ahora están limpiando las perseguidoras también, para que entren cualquier cosa, porque la gente lleva presos que no saben cómo están, etcétera. Están haciendo eso. Si eso se puede hacer en una guagua, señores, como en un avión, no lo van a hacer.
Bueno, yo tengo entendido que cada aerolínea y cada avión perteneciente a esa aerolínea, cada vez que hace un vuelo, por ejemplo, no sé, de Miami a Atlanta, cuando llegan a Atlanta, le hacen una limpieza bastante profunda por empleados que se están dedicando a eso. Eso es lo que yo tengo entendido.
Correcto.
Y bueno, pero lo que decía Chambi es cierto. Cuando tú haces una prueba de coronavirus, es completamente privado. Tú tienes que estar de acuerdo para dar tu información médica, y el 99.9% de señores no lo hacen. Y la tripulación, me imagino que, incluyendo el capitán, por supuesto, y el resto de la tripulación, no están de acuerdo a dar su información médica. Y lo pasan en Grandes Ligas. No es obligado. X pelotero da positivo y no es obligado que el equipo dé a conocer a la prensa y públicamente de que ese pelotero se contagió y tiene el coronavirus. Así que, básicamente, las aerolíneas, al menos de Estados Unidos, sí le hacen una limpieza profunda.
Hay una cosita más. Yo tampoco me creo el cuento chino ese de que agarraron el coronavirus en el avión, porque justamente por esta pandemia todos los vuelos dentro de Estados Unidos tienen que llevar un filtro especial para cuando el aire se recicla, algo parecido al aire acondicionado que tenemos aquí, pero por supuesto mucho mejor y mucho más grueso, para que filtre.
Sí, claro, Pepe.
No, pero te estoy diciendo, y supuestamente ese filtro es lo suficientemente bueno como para no para que no propagar el coronavirus.
Sí. Oye, y en cierta medida las aerolíneas, por lo menos American, United, incluso Frontier, ha optado de que no llenan el avión. Por ejemplo, un avión que tiene capacidad para 200 pasajeros,
están tratando de
montar más o menos el 60%, y cuando hay una hilera de 3 asientos, estamos hablando de vuelos domésticos, no son aviones tan grandes, un 747, y entonces lo que hacen es que ponen una persona en la ventanilla y la otra en el pasillo, o sea, de un espacio. Eso lo está haciendo la mayoría.
Bueno, pero en la pelota no es así. Yo me imagino que el avión de béisbol va lleno, pero como me estaba diciendo Carrillo, y aquí tengo la noticia, Carrillo se me adelantó, el béisbol de las Grandes Ligas alega que 6,400 tests han sido suministrados desde el viernes, y el único club en todo el béisbol de las Grandes Ligas que tiene no uno, no dos, sino que 17 peloteros con coronavirus son los Marlins. Todos los clubes vuelan. Es más, a la aerolínea no le conviene la publicidad negativa de ser la única aerolínea donde la gente está cogiendo el coronavirus. Así que yo dudo mucho que sea el avión.
Número uno, acciones de la Bolsa de Valores se desploman. Y número dos, la gente le coge miedo.
De acuerdo.
No, ahí hay una cosa legal ahí. Tú no puedes llegar y decir, no, te voy a dar la... Vamos a suponer que pudieran dar la hoja médica de un pasajero o algo de eso, porque inmediatamente la gente de los Marlins tiene un caso de poner una demanda, ¿okay? Entonces eso no lo va a hacer nadie. Hay que ser idiota para pensar que van a hacer eso.
Bueno, para complementar la información esta, señores, Grandes Ligas anunció el viernes por la tarde de que los próximos 6 juegos del equipo de los Marlins, comenzando con el partido en casa de hoy martes por la noche contra el Baltimore, se han pospuesto. Y bueno, Grandes Ligas tuvo que moverse, rehacer un calendario, y el equipo del Baltimore, que estaban programados para recibir al equipo de los Marlins en una serie de juegos desde mañana miércoles, ahora van a jugar contra los Yankees de Nueva York durante miércoles y jueves. Así que ya Grandes Ligas está haciendo reprogramación, y para todo esto, hacer todo esto, tienen que contar con el sindicato de peloteros de la Grandes Ligas de Nueva York. Y como decía Chambi, hay que estar preocupado no por el equipo de los Marlins, porque es uno de 30, hay 29 más, sino por lo que pudiera ocurrir.
Lo que pudiera ocurrir.
La campaña, porque pudiera incluso suspenderse si siguen pasando estas cosas.
Tenemos que decir que el equipo de... Cuando salió la noticia, lo primero que hizo el equipo de Washington fue: nosotros no vamos a ir a jugar a Miami en el fin de semana. Entonces las Grandes Ligas salieron y dijeron: nosotros somos los que tenemos la última palabra. Y ellos le dijeron: ok, pero la asociación de peloteros aparentemente estaba hablando ya a ver qué iba a pasar, y parece que Grandes Ligas se aconsejó y dijo: déjame no hacerlo, porque si eso pasa, los otros equipos pueden decir lo mismo: oye, yo no quiero viajar a Miami,
lo que pasa es que los peloteros de Washington votaron, ellos dijeron que no querían venir a Miami.
Correcto, dijeron: no, nos vamos a Miami. Y entonces,
este tema, y es un tema realmente muy amplio, por la situación de este brote del coronavirus que ha afectado a 17 integrantes del equipo de los Marlins. Como mencionaba, esto podría poner en peligro la temporada de Grandes Ligas. Y precisamente hoy martes el doctor Anthony Fauci no cree que los juegos deban detenerse, al menos por el momento. Y esto es una noticia muy interesante, porque esto podría poner en peligro, dijo Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Dice que no creo que deben detenerse los partidos, pero solo tenemos que seguir esto y ver qué sucede con otros equipos, y él lo señaló, hay que seguir esto día a día en cada uno de los 30 equipos de las Grandes Ligas de Béisbol.
Correcto, el único equipo con problemas son los Marlins, el resto de los 29 clubes están perfectamente bien.
Sí.
Y no es la primera vez que decimos eso, a propósito.
Es que desafortunadamente, bueno, también lo otro que quiero decir es que ya los Marlins están moviendo a empleados, los pocos empleados que le quedan en la, lo que están tiempo completo, los están moviendo para que hagan otras cosas, que como que lleven la pizarra, otros que lleven las logísticas. O sea, en este momento es caótico lo que está pasando en las 7 y la 17 cae del Norwich.
Sí, con la sección de los empleados del terreno, que eso sí, están trabajando duramente para mantener buenas condiciones en esa instalación. Pero ya no están todos los empleados del terreno. Ha habido una disminución bastante drástica.
Bueno, me estaba diciendo Carrillo que Derek Jeter, nuestro héroe nacional, ha dicho que de ahora en adelante todos los integrantes de los Marlins van a ser examinados todos los días para el coronavirus. Y recuerden la nueva regla de la pelota, todo el mundo tiene que dar negativo dos veces antes de regresar al terreno de juego. Y la otra interrogante, ¿qué significa esto para los Marlins? ¿Que van a tener que jugar un doble juego todos los días el resto de la temporada? Porque si no regresan, si aquí al domingo todavía tienen 14, digamos, peloteros con coronavirus, ¿qué van a hacer? Imagínate, no van a poder jugar a menos que traigan 14 peloteros de las ligas menores.
Bueno, sí, porque hay unos terapias de 60 jugadores, en eso no hay problema. Pero sí, no es lo mismo jugar con un pelotero de la liga regular que jugar con un novato que ha jugado.
Estamos claros. Bueno, Gurriel Jr. Atención que Gurriel Jr. la acaba de votar y los Azulejos de Toronto, que se han convertido en el mejor club de las Grandes Ligas, están derrotando a los Nacionales de Washington. Imagínate tú, no tienen estadio, no tienen feudo, no tienen casa y van a tener el mejor récord de las Grandes Ligas.
Bueno, el año pasado la temporada, como siempre, ha sido de 62 partidos, ¿no? Y el equipo de Washington, precisamente, en los primeros 75 juegos tuvo un récord perdedor, que estaba en el cuarto lugar en el este de la Liga Nacional, solamente superado, bueno, detrás estaban los Marlins, ¿no? Pero después, a partir del juego de las estrellas, comenzaron a ganar, a recuperarse, y bueno, historia, fueron los campeones de la Serie Mundial. Pero ahora lo que pasa en el 2020 es que son solamente 60 partidos. Hay que arrancar muy bien, mantenerse en la punta, ganar la serie por lo menos 2-1, pero ya cuando tú comiences, por ejemplo, los 20 primeros partidos, ganes 4, pierdas 16, básicamente va a estar eliminado.
No, quería preguntarte una cosa, porque ayer yo mencioné, y no ha salido, que solamente hay 109 peloteros dominicanos, pero no ha salido de los otros equipos, porque el año pasado Cuba tuvo 22 peloteros. Ahora, todavía no ha salido, y estoy esperando para dárselo a los fanáticos. Pero como cosa extraordinaria, 109 peloteros de Santo Domingo en el roster de los 30 equipos. Pero sería interesante que pongan los otros equipos, los otros países, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Bueno, resultados parciales. Cachorritos 1, Cincinnati 0 en el tercero. Atlanta y Tampa Bay empatados a 0 en el tercer inning. Pero Atlanta tiene 2 corredores en base sin outs. Milwaukee 0, Pirata 0, acaba de comenzar. Kansas City 0, Detroit 0, acaban de comenzar. Todavía están calentando. Mets en Boston contra los Medias Rojas. Calentando en Cleveland, Medias Blancas contra Indians, y el segundo juego de una doble jornada. Más tarde, Cardenales contra Minnesota a las 8. A las 9, Arizona contra Texas. Y a las 9:10, vamos a ver pelotazos por todos lados. Los Dodgers de Los Ángeles en Texas contra los Astros de Houston. Ahí van a haber fuegos artificiales. A las 9:40, Colorado contra Oakland. También Seattle contra Angelinos. A las 9:45, San Diego contra San Francisco. Y el único resultado final, los Indios ya derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-3 en el primer partido de una doble jornada.
Que a propósito, las 3 carreras impulsadas de los Medias Blancas fueron de parte de peloteros cubanos. Nacido en la isla, ningún cubano americano.
Correcto. Pero sí, también entre los 4 cubanos dejaron como 15 hombres en base.
Sí, bueno, eso
sí. Llenaron las bases varias veces y dejaron las bases llenas. Entonces, yo vi el juego ese completito.
Así que, Edemio, acuérdate que lo que es tuyo, lo bueno y lo malo.
Claro, claro.
Ahora resulta ser que el gobernador de Nueva York dice que tiene una idea, que todos los equipos vayan para allá, para Nueva York, a jugar. lo acaba de decir, dice que la pandemia está cayendo en Nueva York y en Upstate New York.
No, claro, pues no queda nadie que morirse ahí.
vamos a hacer la burbuja en Nueva York, dice Cuomo. Tu socio Cuomo quiere que la burbuja sea en Nueva York.
Correcto, quiere que la burbuja sea en Nueva York. Tú sabes, fuera de juego, todo esto hace lucir a la NBA como genios.
Sí.
porque
llevaron la diferencia es que con menos equipos también concentrados en una misma ciudad, en Orlando. Y pero grandes ligas, señor, los ratos ahora son de casi 30. La NBA no tiene esa cifra, así que no es lo mismo. Por ejemplo, los equipos ya fueron varios eliminados, los equipos que van a estar en Orlando, que 30 equipos, señores, organizar en un estado 30 equipos, que serían 15 juegos diarios básicamente, no es fácil, señores. No sé, pero yo pienso que sería extremadamente difícil.
Bueno, sí. Damas y caballeros, rapidito nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, lo mencioné, pero nadie me hizo caso. Una serie entre los Dodgers y los Astros en Houston. ¿Ustedes no creen que van a ver ahí más de una recta de 95 millas por hora a la cabeza de alguien?
Yo no creo que va a haber nada absolutamente de eso.
La final del 17 en la Serie Mundial.
Sí, okay. Yo te apuesto a ti que hay una recta alta allá adentro.
Sí, alguien va a tirar adentro.
Bueno, posiblemente si pasa algo, van a decir que es parte del asunto este del Houston. Pero yo no creo que se forme demasiado problema con eso.
No.
Porque todo el mundo está esperando eso.
Son mensajes,
Carrillo,
nada más, ¿no?
Sí. Carrillo, márcame el show de hoy a esta hora, porque mañana a lo mejor vamos a tener que poner esta parte, cuando yo digo que a más de uno le van a tirar una recta. Yo quiero que Carrillo coja ese pedazo y lo ponga para que todo el mundo vea. O, si no ocurre, coge el pedazo de Rafael y lo pones.
No, yo no te digo decir que no tiro una recta adentro, pero eso es una cosa, vamos a decir, de que uno lo puede especular si fue por gusto o algo de eso. Estoy hablando de pelotazo. Yo no creo que se forme mucho. Pelotazo hay en todos los juegos. El juego hoy entre los Indios y la media blanca hubo pelotazo. Había gente que se embarraron por golpes. Ahora, vamos a asumir, se embarró uno o dos. No, eso no son. Eso pasa en todos los juegos casi. Okay.
Vamos a ver cómo son las intenciones.
A ver pelotazo. No, okay, mira, le pasó cerca, tuviste. No, pelotazo. Vamos a ver cuánto. Okay.
Bueno, señores, todavía está en la pelota el señor Oliver Pérez.
Bueno, sí, eso es gravísimo, ¿sabes?
Oliver,
el héroe de Minaya. Minaya lo hizo el hombre que no trabaja más rico del planeta.
Y no sé si ustedes se dieron cuenta de que la primera base de Tampa, que se llama Un Joy, un nombre asiático,
sí.
Siempre batea a la zurda. Bueno, pues bateó a la derecha y batió un jonrón.
Esta es la más secreta que tenía el tío.
Y batió un jonrón. Eso me pone a pensar de que lo que yo había dicho, que yo pensaba que el picheo iba a dominar al principio de la temporada, no ha sido así.
Especialmente la paliza de los Tampa Bay Rays anoche contra Atlanta, por el amor de Dios. Dime, Chame.
No, adelante.
Que estaba viendo la televisión ahora, los Bravos de Atlanta tienen por primera vez en su historia patrocinadores en su camiseta. Tienen el logo de Nike en la esquina, en el hombro, en el uniforme. Y yo sepa, hasta ahora estaba prohibido que un equipo tuviera patrocinadores en la camiseta.
Estoy de acuerdo contigo. Puede ser que también estén patrocinando uno de los lemas esos que están por ahí andando.
Los Astros también tienen el logo de Nike en el uniforme.
Y bueno, todos los uniformes de las Grandes Ligas son de Nike. El logo,
pero no todos tienen el logo.
Todos.
No, esto es nuevo. Estoy viendo.
Todos los equipos tienen el logotipo de Nike, sí, es cierto.
No, pues un momentito. Yo he visto muchos uniformes de Grandes Ligas y algunos los tienen escondidos. Y no todos los equipos. Acabo de ver uniformes de otros equipos que no lo tienen, mientras que los Astros y los Bravos sí lo tienen.
Yo todos los que estoy jugando tienen el uniforme, de Nike, lo tienen en la camisa, enfrente de la camisa, ¿okay? Como lo tienen otros deportes, también tienen eso en unos casos. Eso es un arreglo con Nike que tiene.
¿Quién está viendo el canal de la pelota? ¿Está viendo el canal de la pelota ahora? Porque yo estoy viendo uniformes de varios equipos que no tienen.
Bueno, yo vi el juego hoy de los Medias Blancas y de los Indios. Todos tienen eso. Okay, los de esos dos equipos.
Los de esos dos equipos, sí.
Ese logotipo de Nike lo llevan los pullovers que tienen por debajo los peloteros. Debajo de la barriga y básicamente el logotipo, la insignia de Nike. Y entonces después el uniforme normal por arriba. Es un contrato que tiene Nike en general con Grandes Ligas, o sea, los
peloteros. Lo que hacen todos los uniformes los hace Nike.
Sí. La única sección, por ejemplo, es los Spicy, pueden ser de Nike, de fila, de...
Ellos cada cierto tiempo ponen a subasta, porque inclusive dentro de eso Nike tiene que darle trabajo a minorías, una de ellos siendo los hermanos Méndez aquí en Hialeah, que tienen ellos hacen los uniformes.
Claro,
sí. Ellos tienen aquí los uniformes y hacen los...
Y eso es un contrato, Chambi, por X años, a los X años lo sacan otra vez. A licitación, eso es una cosa normal en todas partes.
No, pero que obligan a Nike, okay, tú te lo llevaste, pero fíjate, van a hacer uniforme, una compañía afroamericana, tiene que haber compañía hispana,
de
tiene
mujeres.
Que haber compañía, exactamente. Entonces, hay casi todo, por ejemplo, la familia Mende estuvo en un tiempo siendo los de Tampa y los de Miami.
Ajá. Pero tienen
claro,
que ser
con logística, por logística.
Tienen que ser, ¿cómo se llama esto? Con logotipo de Nike, con la cosa.
Sí, no. Los Nike.
Los peloteros tienen por su cuenta, igual que los basquetbolistas, contratos para los zapatos, ¿ok? Contratos para el bate, contratos para el guante, ¿ok? Fíjense, los guantes de los pitchers son los que más vistosos, los que más se ven, tienen contratos todos, son los contratos más grandes. Para el guante. Cuando ellos tengan un Rolling le paga a ellos porque usen ese guante. ¿Por qué? Porque ellos enseñan el guante cuando paran para tapar la pelota. ¿Ok? Y los bateadores tienen el bate. Y la gente que más contratos tiene con bate es Mizuno. Mizuno, que empezaron hace unos añitos, los dos Mizuno, un par de hermanos que a nosotros nos luce que son gemelos, porque son japoneses, pero no son gemelos. Y ellos empezaron dando los cosas a los deportes amateur, empezando por los panamericanos, los juegos asiáticos y finalmente los juegos olímpicos. Se fueron metiendo poco a poco y hoy en día todo el equipamiento que se usa en un juego olímpico de pelota es Mizuno. Y la pelota que usan es la pelota Mizuno, no es la Rolling, ni Spalding, ni Spalding, ni nada de eso. Entonces, esa gente tiene contrato de bate. Fíjense en los bates, que la mayoría, no la mayoría de los bates, pero sí el que más contrato tiene es Mizuno.
Bueno, me están diciendo que vamos a hacer nuestra pausa. Más tarde vamos a leer correos de Cuba. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con un cortico, con su corto segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, señor, otro troncazo grande por el centro de Fidel Batero, a Guajiro Peña. Hoy tengo una iluminaria de béisbol, Alejandro Crespo. Nació en Guira la Melena, en La Habana, en el año 15. Era fielder, pero le gustaba que echar de vez en cuando. Y tiene unos números que se los voy a poner poco a poco. El electo a Hall de la Fama del 83, el líder en hit varias veces, y en total quedó en doble tres veces líder. Batió 415 un año y en 2800, oigan esto, 2866 batió 794 hits y triple 39, dos veces fue el líder y en total batió 69. Récord consecutivo líder en carreras anotadas, el 44, el 45 y el 46. Fue nombrado pelotero más valioso en el 45 y el 46. Dos veces líder en bateo, 337, 326, que son un récord muy bueno en Cuba. Este señor se las traía porque era tremendo fildeador. Él empezó en el 39 y terminó en el 54. En total, tuvo 700 juegos jugado en el béisbol de Cuba, 2800 turnos al bate, 369 carreras anotadas, hey, 794 doble, 130 triple, 49 jonrones, 30 y empujó 515, un average de 275. Todo el tiempo jugó con el equipo Cienfuegos, pero ¿qué pasó? Que en el 52-53 fue para el equipo de La Habana. Y oigan esto, cuando va para el Club Habana, en el 51, 52 y 53, fue a la Serie del Caribe. Qué suerte para Rafael, que es habanista, ¿eh? Este señor se las traía. Yo quería mencionar que esto se lo estoy dedicando especialmente en mi segmento a Conrado Marrero y a Andrés Freitas. Y le voy a decir por qué. Cuando yo empiezo con 18 años en la reserva del Club Amendares, el primer manager mío fue Conrado Marrero. Ya Andrés Fleita se había pasado para Marinero y jugó el último año. Pero cuando yo estoy en la reserva, Marrero vino y me dijo, te voy a poner a pichar en el último inning, el juego de el último inning, ¿ok? Cuando eso es centerfield, habían cambiado el bullpen para el centerfield en el estadio de Cerro. Y era cuando me llamaron, que anunciaron a Orlando Peña por los altos parlantes, el público hizo, ¿y ese quién es? Bueno, yo llegué por el montico y me pasé, y el amado maestro me aguantó. Me estaba temblando yo. Y entonces regresé, me puse a arreglar las medias, cogí la pelota y calenté. El primer bateador se llamaba Jackie Robinson Morales. El primer lanzamiento me dio tremenda línea por el left field. Vino Bastiati Grant y Willy Miranda vino y se acercó. Guajiro, tira strike, no importa, ¿ok? Tira strike, Peña. Y me fui. Dick Grant, que era el catcher famoso del Club Habana, lo ponché y ahí respiré. Pero cuando yo termino el juego, siempre hay, y hay que tener suerte en la vida. El señor Andrés Fleita y Conrado Marrero se pusieron a hablar conmigo. Me dijeron, y algunos peloteros, y no voy a mencionar los nombres, que no me juntara con ellos, por cosas que ellos no tenían la disciplina que tenían que tener. Ese era Andrés Fleita. Andrés Fleita era un fenómeno. Yo nunca conocí nadie en Cuba ni aquí hasta que él falleció, algo parecido. A él lo quería nombrar Miguel Ángel Manich y él dijo que no, que él era mendarista. Eso son, hay que respetar eso, ¿no? ¿Verdad? Okay. Marrero me dijo, oye Peña, vas a ser piche abridor conmigo. ¿Qué pasó? Que Marrero terminó una temporada malísima. Él no podía, William Miranda era el que hacía el line-up porque él escribía malísimo. Y lo votaron. Y de ahí, Marrero después que lo votan, va y picheaba el último año teniendo no sé cuántos años con el marinado. Y yo, pero hay una cosa de Andrés Fleita, que Andrés Fleita, no sé por qué, era una iluminaria hablando. Y yo le decía, ¿por qué tú quieres ser manager? Mira, Peña, yo a mí me gusta ayudar a los peloteros porque a mí me ayudaron cuando tenía en Santa Clara 12 años, que empecé juvenil a 14 años. Yo, a mí me ayudaron. Y yo no quiero ser manager para no tener problemas con los peloteros. ¿Por qué tú no jugaste en Grandes Ligas? Díceme. Bueno, vino un señor que se llama Pasquel, me ofreció $10,000 y yo me fui a jugar a México. Y no solamente él, fueron 14 peloteros que fueron a jugar y 12 americanos y fueron suspendidos por romper el contrato del béisbol de los Estados Unidos. Andrés Fleita fue el último presidente de la Federación de Peloteros, hizo cosas que ninguno hizo. Cuando falleció el señor Andrés Fleita, la Federación de Peloteros se fue a pique. Así que felicidades.
Felicidades.
Así que mañana tengo al Gamo Pajé, otro pelotero cubano. Lacayo, sí, pórtate bien y no deja hablar tanto.
Me voy a portar muy bien. Muchas gracias, Guajiro Peña. Te puedes ir para la casa. Ahora viene la sección favorita de Cae Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Cartas de Cuba. Ayer escribió nuestro socio Andy Lanz García desde Cuba diciendo que él quiere que Joan López se convierta en el taponero de los Diamondbacks de Arizona. Vio como ponchó con 3 lanzamientos consecutivos a Fernando Tatis Jr. en el primer encuentro de la temporada. Tira 100 millas por hora. Se formó en el club de los 100 millas. Bajo la tutela de Miles Rodríguez, un amigo de nosotros. Saludes, Andy Lanz, escribe desde Cuba. ¿Algún comentario sobre López?
Muy joven, muy... Todavía está muy, muy verde.
Sí.
Han dicho muy mucho bien de él, han dicho mucho de él, pero hay que ver cómo termina la temporada. Él vino y le iban a poner abridor. Tienen condiciones, pero hay que decidir en dónde lo van a poner.
Sí. Okay, perfecto. Emilio, yo sé que tú piensas muy bien de Joan López.
Sí, este es un pitcher que aunque en Cuba no fue entre los mejores, sobre todo dentro del equipo de la juventud, porque se fue hace ya varios años, cuenta con una recta muy buena que a veces incluso se mueve hasta 97, 98 millas sin problema. Pero básicamente yo lo veo como un pitcher intermedio, digamos, para un sexto muy bien. Y creo que todavía necesita madurar un poco. Está en una buena organización Arizona, señores. lamentablemente hay un cubano, y Yasmani Tomás, que Arizona se dio el lujo, el gerente general, de darle 68 millones a el tanque de San Miguel del Padrón. Y aunque tuvo hace 4 años una temporada de 32 jonrones, después no fue el mismo. El año este pasado tuvo un partido en Liga Menor en Triple A en Reno, y bueno, todos recordamos, y eso lo estuvimos comentando, que bueno, en un juego, 4 jonrones. Y al siguiente día disparó otro bambinazo. Se convirtió en el primer pelotero en toda la historia en hacer esto en Liga Menor, otro fue en Triple A. Pero, ¿qué pasa con Yasmani Tomás? Que hay que pagarle 17 millones. Y Arizona no quiere gastarse ese dinero para tener un pelotero, un roster de 25 peloteros, que básicamente va a ser utility en los jardines. De vez en cuando puede jugar primera base, pero el muchacho lamentablemente cogió unas libras. No lo quieren utilizar ni en tercera.
Es extremadamente generoso. Extremadamente generoso con este compatriota nuestro.
Sí, sí, bueno, Arizona está esperando que termine su contrato para decirle mucho gusto, encantado. Incluso el año pasado lo pusieron en la lista de $25,000 y nadie lo reclamó. Lamentablemente no está jugando en Grandes Ligas, porque ese es el sueño de todo pelotero. Pero, como decía el Olímpico, desde el punto de vista económico, señores, está ganando en Liga Menor 17 millones y no son de pesos colombianos, son dolores de cabeza, como decimos.
Hay que matarlo para que haga otra cosa distinta.
Lo mismo pasa con el amiguito de Pepito Lacayo, el del Boston.
Rusney Castillo, que todavía se está riendo en el banco.
No, Rusney
Castillo. 14 millones y
medio. Oye, hay una cosa que dijo el Guajiro y que después ahí se nombró a Mael Rodríguez. Mael Rodríguez, ¿no? El nombre del muchacho. Esto, Guajiro le dieron, el consejo le dieron Fleita y Marrero que no se reuniera con malas compañías. Yo sé de las personas que está hablando él, a pesar de los años, pero no porque estuviera allí ni tuviera ya criterio para saber, sino porque lo he sabido después. ¿Okay? Pero Mael Rodríguez, uno de los problemas que tuvo es que se reunió aquí con gente que no tenía que reunirse. ¿Okay? Y simplemente se descarriló y perdió su carrera, que era una carrera muy bonita, llegó con muy buena edad, con una velocidad tremenda, pero vaya, tú no puedes estar...
Mal tuvo el problema de que en el momento que se tenía que haber quedado, no se quedó, regresó a Cuba.
Claro.
Y ahí...
En el 99.
En el 99 regresó, y como dice él, todos los días tenía que pisar, porque lo
quemaron. Pero así mano, todo el vino con edad todavía para recuperarse, pero aquí tú sabes,
y él tuvo también una situación cuando el agente lo cogió, que los Yankees inmediatamente le ofrecieron $20 millones y el agente, viendo más allá con sus ojos, ¿no?, le pidió a los Yankees casi $40 millones. Los Yankees lo pensaron y al final decidieron que no. Después lanzó en Liga Menor un par de partidos, se lesionó. Y bueno, ahí terminó la carrera de Mael Rodríguez, que a propósito tiene una gran academia aquí en Miami, tiene incluso 2 o 3 prospectos para ir al draft del año 2021-2022, muchachos de 16, 17 años. Tiene un pitcher ahí que está lanzando con apenas 17 años, 94, 95 millas por hora, y Mael se ha convertido en uno de los mejores entrenadores cubanos que están acá en el sur de la Florida. Ya Mael, casado, con 2 niños lindos, y de verdad que está haciendo buen trabajo como entrenador. Estamos hablando de el único pitcher, señores, en toda la historia del béisbol profesional cubano y amateur que logró un juego perfecto. Esto fue frente a las Tunas.
Y una velocidad tremenda y un muchacho tremendamente agradable, muy de muy buen carácter, etcétera.
Pero sí, bueno, tremenda persona, Mael. Sí, sí, es increíble. Y además, un muchacho muy inteligente, bien preparado. Licenciado en deporte, y déjame decirte que Mael Rodríguez impuso un récord en el béisbol cubano de más ponches, superando aquel récord de Marcel, ¿no? Pero bueno, Marcel profesional, después Mael Rodríguez, pero menos partido en el béisbol cubano ya amateur, que muchos dicen que era amateur, señores, pero básicamente en esa época, 70, 80 y sobre todo en los años 90, Cuba cuando se enfrentaba, por ejemplo, equipo de Japón, eran
no eran amateur porque cobraban. Okay, esa es la realidad. Lo demás es un globo que se está diciendo, no, que si eran mayores, no eran mayores, eso no importa. Okay, amateur. Cuba fue, vamos a decir, el Vaticano del béisbol amateur en el mundo. Sí, okay, y el asunto es por eso que mucha gente no se hacían profesionales en Cuba, porque tenían que cobrar y perdían el amateurismo, no podían jugar más, okay, amateur en el mundo, cuando eso de verdad se respetaba. Pero ninguno de esta gente es amateur, esta gente lo que son profesionales mal pagados.
No, no, amateur, de Estado, profesionales del Estado.
Ajá, exactamente.
Era lo que era. Y entonces lo que pasa es que también, y en aquel momento los equipos que salían eran equipos totalmente amateurs. Y recordemos que los equipos americanos tenían 18, 19, 20,
máximo,
21 niño, años máximo. Niño. Y Cuba siempre sacaba el mismo equipo, mismo equipo, mismo equipo, mismo equipo.
Claro, claro. Edemio nos ha ilustrado bien eso, porque conoce bien el tema. Y ha dicho, viene a jugar contra niños, ese es el caso. Mm.
Vimos hace dos semanas, estuvimos hablando de la Olimpiada de allá de Sydney, y sí, vimos que el equipo cubano tenía casi 32 años de averaje.
Completamente, claro, completamente. Eran los tipos que le gritaban de la tribuna, le gritaban eso. Uh-huh. Okay. Yo ya he hecho muchos cuentos de eso, de hecho a ti, Chambi, el cuento de Fidel Mendoza y el Gallego Fernández.
En paz descanse Fidel Mendoza, nuestro gran amigo, ese gran colombiano,
¿eh? Exactamente, que me preguntó a mí cómo se llama el machetico ese que usan en Cuba para cortar caña, y yo le dije, eso se llama una mocha, y se viraba y le decía a Gallego Fernández, te van a mandar coge la mocha que te van a mandar a cortar caña Guanacavives, porque eso le gustaba el nombrecito, porque iba a perder el juego, porque aquel juego en Cuba estaba liquidado desde el sexto, séptimo día, y no sabía que no iba a hacer más nada ya.
Y hay que decir que
bueno,
Cuba,
dice, no, perdón, solamente rapidito, que Eduardo desde Camagüey escribió y dice, esto se escucha como un cañón. Felicidades. Muchas
gracias, Eduardo.
Esperamos darle lo que ellos no oyen allá.
Ah, así es. Y otra cosa que no van a escuchar, el quarterback, el mariscal de campo que ganó el Super Bowl, Patrick Mahomes, se ha convertido en dueño minoritario de los Reales
Lo había dicho. Sí, él había dicho que él quería crear sus raíces en esa ciudad, que esa ciudad había sido muy buena con él, y que él quería echar su dinero ahí, y ahora lo acaba de mostrar. O sea, no como Jeter, no como esta gente, no ha venido, ha puesto su dinero.
Su billete de verdad.
Ayer precisamente yo estuve tocando el tema de Mahón y su salario de $503 millones. O sea, estamos hablando de un mariscal de campo que, bueno, es un muchachito, es un niño, en el último Super Bowl aquí en Miami acabó, que fue en este año, a principios de febrero. Y lo mejor que hizo, invertir dinero porque ya tiene garantizado su futuro, estamos hablando del punto de vista económico, ¿no? Cuando se case, que tenga hijos, nietos, yo creo que ese dinero va a llegar a una tercera, cuarta generación, si saben. Lo mismo pasa con Bobby Bonilla, señores. Ese contrato de Bobby Bonilla está, todavía faltan 18 años por pagarle. Uh-huh. Y apenas cuando firmó, cuando estaba con los Mets de Nueva York, que dio básicamente todo su salario para ayudar en esa época, estaba en crisis la situación aquella del 2008-2009, estaba en crisis la organización de los Mets de Nueva York, por cada dólar que invirtió, ahora le están pagando miles.
Claro,
y está con el interés de aquella etapa, no es de ahora.
El interés, exacto, de aquel momento. Y hay que...
Todo lo primero de enero, señores, cada primero de enero le hace un depósito directo. Son como 3.8 millones de dólares.
En julio. Hace una semana, 2 semanas, por ahí que lo puede
pagar. El día, como llaman, el día de Bobby Bonilla, le entregan $1 millón, exacto. Porque hay que mencionar que Pat Mahomes jugó pelota y su padre fue pitcher con los Mets.
Uh-huh. Oye, y Mahomes también parece que él tiene parte de su contrato diferido como préstamo al equipo, o sea que él ha hecho la cosa muy bien, posiblemente de ese dinero es el que ha invertido él, okay, porque eso es una cosa, un dinero a futuro que está creciendo y lo puede invertir ahí tranquilamente sin que le afecte ni siquiera al dinero de hoy.
Pero Rafael, lo más interesante es que en este momento él, que es una estrella, probablemente sea la cara del fútbol en los próximos años, si no es ahora, este muchacho le haya dicho a la ciudad de Kansas City, una ciudad no que no es grande, yo estoy aquí para quedarme. Eso es un atleta.
Correcto.
Sí, sí. No, y está ganando al año 50.3 millones de dólares, 50 millones, señores, punto 3. Y ahí no incluimos, por ejemplo, la publicidad, los anuncios. El muchacho se está echando al bolsillo alrededor de
30
millones de dólares.
Mientras
bueno, papá, como señaló Chambi, estuvo con el equipo de los Mets, también jugó en Minnesota, Boston, Texas y los Cachorritos de Chicago.
Mientras batea José Pito Abreu con hombre en base, nosotros nos vamos ahora a la sección favorita de Rafael y de Chambi, el baloncesto de la NBA. Muchachos, ¿qué está pasando en la burbuja de Orlando?
Bueno, parece que el Davis, el Cejas, tiene un ojo chusco y no puede jugar el primer juego con los Lakers. No, aparentemente no es, se dice que en un juego no va a jugar el primero, pero posiblemente sea en otro juego también, pero por la lesión en el ojo.
Y el señor, que se fue para el club de los adultos, de las muchachitas, él le acaban de dar 10 días, va a estar fuera. Lo interesante es que ya está en el, ya puede practicar Zion Williamson, quien se supone sea el heredero de LeBron James, y eso ellos lo estaban esperando como cosa nueva, como cosa buena, porque es una cara nueva que ellos quieren ver ahí igual. Y bueno, eso es lo que como dije ayer, el equipo de los Heat pues están luciendo como uno de los equipos que los están observando. No que vayan a ganar, pero aparentemente es un equipo que puede causar varios problemas.
Sí, lo puede sorprender. Este muchacho, Zion Williamson, ¿eh? ¿No? Zion Williamson.
Sí, Williamson. Sí. Zion Williamson.
Sí, Zion Williamson. Mejor que sea bueno, porque yo no he oído a nadie con ese balijú de que viene llegando, no viene mañana, no, se lesionó, no, tiene que hacer no sé qué cosa, ha suspendido su debut, vamos a suponer, en la temporada regular y ahora en esta, y hasta ahora no se ha visto qué es lo que hace este muchacho en con los profesionales, ¿no?
Mira, volvemos a que la prensa convierte en dioses a ciertos jugadores. Están diciendo que puede ser que este año haya un novato del año dividido entre él y Jan Morant. Jan Morant ha jugado el año entero, está jugando un equipo malísimo, ha lucido extremadamente bien. ¿Por qué ese muchacho va a tener que compartir con Zion Williamson, a no ser que Zion Williamson en los próximos 15 o 20 partidos meta 90 puntos por juego?
Exactamente, porque ya este muchacho ganó el contest, como se dice, la competencia.
Ya
no tiene tiempo. O sea,
no, porque ya
no tiene tiempo para hacer lo que este muchacho ha hecho durante todo el año. Esa es la
realidad. Eso es lo que tenemos.
Okay. Bueno, mientras Vladimir Guerrero Jr. y el otro Junior, Gurriel Jr., ambos han jonroneado para Toronto. Pero si ustedes creen que el tanquecito Yasmani Tomás estaba con sobrepeso, ustedes tienen que ver cómo está Vladimir Guerrero. No. Y eso que me han dicho que perdió peso.
Okay. No, habrá ido a un casino y perdió peso, pero no de peso de su cuerpo, porque óigame, desde que lo vimos al principio que fue horrible.
Sí, yo creo que él no se desliza, él rueda a la base cuando llega.
Así que bueno, resultados parciales, 2-2, empate entre Cachorritos y Cincinnati en el quinto, Tampa Bay 3, Atlanta 1 en el tercero, 0-0, Piratas y Cerveceros en el tercero, Kansas City 3, Detroit 0 en el tercero, Mets 1, Boston 0 en el segundo, el resto de los partidos más tarde, el único resultado final, los Indios derrotaron 4-3 a los Medias Blancas en el primer partido de una doble jornada. Ya comenzó el segundo. Y, por supuesto, Baltimore-Miami pospuesto, Yankees-Filadelfia pospuesto. Viene ahora la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien. Vamos a darle sin mucha cosa para ver qué es lo que puedo decir hoy. Vamos a ver este juego. Estamos en los Juegos de Río de Janeiro. Le hablé ya como Río había ganado la candidatura. Okay, para organizar estos juegos, lo ganó Estados Unidos consiguió 46 medallas de oro, 100, 121 en total. El Reino Unido quedó en su lugar, segundo lugar, con 27 de oro, 67 en total. China en tercer lugar, 26 de oro, 70 en total. Después de eso está Rusia en cuarto lugar, ya mucho más abajo. Ya Rusia no venía, vamos a decir, con todas sus repúblicas, sino que Rusia era Rusia, por primera vez era Rusia y no quedó en los primeros tres lugares. Alemania quedó en quinto lugar, a dos medallas de oro de Rusia. Japón quedó en sexto lugar. Francia le siguió en el séptimo, en el octavo Corea del Sur, que ha hecho un muy buen trabajo en los últimos Juegos Olímpicos. Siempre ha quedado entre los primeros 10. Entonces, pensando el país que es, Italia en el noveno puesto, en el décimo que es Australia, y Brasil quedó en el número 13, que se lo estoy nombrando porque era el anfitrión. Vamos a ver los mejores medallistas. Okay, un tipo que casi nos aburre, okay, hasta que se retiró, Michael Phelps, el nadador de Estados Unidos, ganó 5 oros y una plata en natación. No le fue tan bien, okay, con 5 oros y una plata, a pesar de ser el que más medallas y mejores medallas tomó en estos juegos. Esta muchacha que se llama Kathy Ledecky, también un nadador de Estados Unidos, sacó 4 oros y una plata en natación, solamente una de oro menos que Michael Phelps. Simone Biles, todo el mundo la conocemos ya y todo el mundo la queremos ya. La gimnasta de Estados Unidos, 4 oros y un bronce en la gimnasia artística. Kalinka Hoshno de Hungría, 3 oros y una plata en natación. Usain Bolt es otro que casi nos aburre y siempre hemos mirado los números de él con cierto recelo. 3 oros en atletismo. Jason Kenny de Reino Unido, 3 oros en ciclismo. Ciclismo de pista es este. Danuka Kozak de Hungría, 3 oros en piragüismo. Y Ryan Murphy, el medio compatriota de nosotros, de Estados Unidos, con 3 oros en natación. Este es un muchacho que dio mucho que hablar, no solo porque ganó 3 oros en natación, sino sabemos que Ryan Murphy es muy simpático, come frijoles negros, okay, su mamá es cubana, pero se lleva la cerca cada ratico y en Río se la llevó. Usted sabe que dijo que lo habían asaltado, después resulta que era mentira. Y después de eso ha hecho 3 o 4 cosas de ellos. Yo no creo que ya, hace rato, compitió ya en estos juegos siendo bastante mayor, ¿ok? Hace rato que no está en nivel olímpico, no sé si está compitiendo en algún lugar, pero ya se ha borrado del mapa este muchacho. Yo le voy a hablar un poquitico hoy, quizá le hable mañana. Estos juegos han dado más de hablar, como dije al principio, por la corrupción, que por las hazañas atléticas de su atleta, ¿okay? Hay un señor que se llama Carlos Nussmann, el cual conozco posiblemente hace casi 50 años.
¿Casi nada olímpico?
Sí, Carlos Nussmann, que yo era estaba parbulito. Bueno, hace 50 años yo tenía más de 30 años ya, creo que sea. Bueno, yo les sigo con esto mañana y voy a contarles después anécdotas.
Así es. Bueno, ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Chambi, Rafael Edemio, el Guajiro Peña, Richie Pérez López, Héctor El Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.